Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Estamos esperando hace mucho tiempo que llegara un agua oxigenada, llamamos así, algo que nos le dijera, bueno, hay esperanza de que llegue la vacuna luego.
Este es el sonido de uno de los puntos de vacunación que se han abierto en Chile, 1.400 puntos. Chile está vacunando de forma muy rápida y se espera que dentro de unas horas alcance los 2 millones de vacunados. Es una auténtica excepción Chile en el conjunto de América Latina. En América Latina no tienen suficientes vacunas y tardará mucho la población en estar inmunizada. Hablamos, por desgracia, poco en España de Latinoamérica. Y hacemos mal. Nos une la historia, la lengua. Entre nosotros hay muchos nacidos en Lima, en Quito, en La Paz, en El Alto. Bueno, no sigo mencionando sitios porque seguro que me dejo sitios muy importantes. Las cosas no están bien en América Latina y, de hecho, los problemas con las vacunas lo que hacen es revelar problemas previos. Hasta 2013 América Latina consiguió avances importantes, sociales, económicos, pero desde entonces ha ido a peor. La clase media se ha reducido, mientras que la pobreza extrema y el desempleo ha aumentado. Eso ha generado descontento, agitación social, y la pandemia ha provocado nuevos problemas, pero sobre todo la pandemia ha revelado la debilidad de las instituciones. Pues hay mucha corrupción en el mundo político, en el mundo empresarial, problemas en salud, problemas en educación y en muchos servicios públicos. Lo más probable es que las economías de Latinoamérica no recuperen el nivel que tenían antes del COVID hasta 2025. Por eso se habla ya de una nueva década perdida para América Latina. En América Latina se habla mucho de la década perdida de los 80, por ejemplo, que fue un tiempo en el que se paró el desarrollo económico y aumentó la deuda. Y esta situación es un gran peligro para que prosperen los populismos de izquierda en América Latina. Y además China pretende tener cada vez más influencia en la región. China pone dinero pero quita democracia. ¿Qué supone la victoria de Biden para América Latina? Biden ya ha mostrado que quiere hacer una política diferente a la de Trump, con migrantes, ha paralizado el muro. Está preocupado sobre todo Biden en lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que son países de los que sale mucha gente hacia Estados Unidos. Biden ha propuesto un paquete de ayudas de 4.000 millones para esos países, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué más puede hacer Biden? ¿Qué más puede hacer Biden? Pues en este momento lo más importante son las vacunas. Estados Unidos, afortunadamente, ha vuelto a la Organización Mundial de la Salud y la iniciativa que se promueve desde la Organización Mundial de Salud para los países que no tienen dinero para pagar vacunas. Hemos estado hablando esta tarde en COPE de este asunto, de las patentes, de si hay que utilizar de un modo o de otro las patentes. Bueno, la iniciativa para resolver este problema es la iniciativa COVAX, que es una iniciativa para que los países ricos apoyen a los pobres. Mientras no esté todo el mundo vacunado, no estamos a salvo nadie. O sea, la vacunación tiene que ser general. Una medida interesante que podría servir de gran ayuda para América Latina en este momento sería asegurar el suministro necesario de vacunas. Y ahí Biden podría ser alguien que hiciera una importante aportación, o sea, la administración Biden. Y si alguna vez conseguimos resolver el problema que tenemos en Europa, aunque ya estamos participando en COVAX, darle un impulso y sobre todo señalar que América Latina necesita vacunas sería una gran contribución que podríamos hacer desde Europa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, tenemos la variante del coronavirus británica y la sudafricana, que ya las tenemos aquí en nuestro país. Y en Portugal se ha detectado también la variante brasileña, y casi cada día en algún lugar del mundo se descubre que el virus ha vuelto a mutar. Hoy hemos conocido que se ha detectado otra variante del coronavirus al sur de California. Corresponsal Juan Fierro.
Casi la mitad, un 44% de los casos de COVID registrados el pasado mes de enero en California corresponden a una nueva variante de la enfermedad según el estudio de un grupo de investigadores de varias universidades estadounidenses. Los resultados de esta investigación se publican hoy en la revista de la Asociación Médica Americana y, aunque no ofrecen ningún dato sobre la mortalidad de la nueva variante, sí afirma que las vacunas actuales podrían conservar la capacidad de prevenir muchas hospitalizaciones y muertes, incluso ante la aparición de nuevas variantes como la de California.
Y te cuento que Baleares permitirá la salida de las residencias a personas mayores, personas en situación de dependencia y con discapacidad. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Los ancianos, al igual que las personas dependientes o con discapacidad, podrán salir de forma autónoma o acompañadas de los familiares siempre y cuando todos hayan recibido la formación sobre las medidas de higiene y seguridad. El tutor legal o familiar que se haga cargo de los cuidados de la persona deberá firmar una declaración responsable con el compromiso de que se cumplirán las medidas sanitarias. Además, si la salida es de más de 72 horas antes de volver a la residencia, el usuario deberá hacerse la prueba de la COVID y dar negativo.
Y te hablo ahora de un nuevo posible caso de violencia machista en la localidad vizcaína de Sestao. Tras encontrar el cuerpo de un hombre esta mañana flotando en la ría, la Ertzaintza se desplazó a su domicilio, donde encontraron a su mujer muerta con signos de violencia. Y en la localidad de Esquivias, en Toledo, dos menores de 14 y 15 años han sido detenidos por un delito de acoso escolar a un compañero que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario por un episodio de autolesiones. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ha comprobado que el acoso contra este menor era cometido por dos compañeros en la localidad toledana de Esquivias y sucedía principalmente en el ámbito escolar, con insultos, vejaciones y amenazas, incluso agresiones físicas. Además, continuaba fuera de este ámbito a través de las redes sociales. De este modo, la benemérita de la población de Illescas, también en Toledo, ha procedido en las últimas horas a la detención de estos dos menores de 14 y 15 años de edad por un delito de acoso contra la libertad, considerado como bullying, por lo que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Toledo.
Y en los deportes, esta noche arranca la jornada 23 de la Liga y mañana juegan Atlético de Madrid y Barcelona. Andrea Peláez.
El líder, el Atlético de Madrid, juega mañana a las 2 en Granada, con la buena noticia de que regresa Hermoso, que ya ha superado el coronavirus, pero con la duda de Jiménez, que hoy no ha entrenado con el grupo. El Barça se medirá en casa al Alavés a las 9 de la noche y esta mañana Koeman, en rueda de prensa, ha advertido, a raíz de las declaraciones contra los árbitros de Gerard Piqué, de la importancia de no faltar al respeto al estamento arbitral para evitar posibles sanciones.
No es mi problema, claro, sí es mi problema si por tema de estas declaraciones de Gerard se van a sancionar con partidos, pero yo creo que es suficiente experimentado de decir lo que quiere, pero que hay que cuidarse porque con pocas cosas te pueden hacer un problema. Intentar criticar, pero con respeto y con palabras que no pueden hacer nada.
La jornada arranca hoy a las 9 con el Celta de Vigo Elche y además seguimos muy pendientes de Fernando Alonso, que continúa en el hospital, donde pasará un par de días en observación tras ser intervenido de una fractura en la parte superior de la mandíbula. El piloto ha tranquilizado en sus redes sociales escribiendo: gracias a todos por vuestros mensajes, estoy bien y deseando que la temporada 2021 arranque ya. Dos últimas de polideportivo en baloncesto esta tarde, los otros dos partidos de cuartos de Copa del Rey: 6:30 Baskonia Juventud, 9:30 Barça Unicaja. Y en atletismo se ha lesionado Orlando Ortega, luxación en el pie izquierdo que le tendrá sin competir al menos 2 semanas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes en Madrid, tarde agradable y soleada con 13 grados a estas horas en el centro. Nos espera un fin de semana con tiempo estable y con máximas de 14 grados, mínimas de 3. Hará frío esta noche. En cuanto al tráfico, siguen los problemas por un accidente en la salida por la 1 en Alcobendas. Un camión ha volcado y cierra el carril derecho. El segundo accidente en la 42 en Parla provoca 5 kilómetros de retenciones. Además, hay dificultades en la entrada por la 4 en Pinto. Vecinos del centro de Madrid han alertado este viernes de que se están ofreciendo paquetes turísticos en Europa con vuelos y fiestas en pisos turísticos de la capital por 150 euros, lo que denuncian genera un grave problema de salud pública y convivencia en muchas viviendas de la zona. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
just watch.
Esta semana pues va llegando a su fin y para ponerle el broche de oro, nada mejor que contar con el humor del épico, inconmensurable, cósmico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar, aquí estoy con mi sencillez.
Hola, Juan, con tu sencillez habitual. Buenas tardes.
Hola, bueno.
Claro, por eso te presento yo con mi sencillez habitual también.
También, exacto. Sí,
exacto.
Somos un equipo sencillo los de la tarde. Bueno, sí. Todos nuestros oyentes
sencillo,
saben
humilde.
Que...
Humilde. Perdón.
Somos los más humildes del mundo. Esto que nunca se olvide. Todos los oyentes de la tarde saben que, otra cosa no, pero en España tenemos una amplia tradición de alcaldes políglotas.
There is nothing quite like a... relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor.
Ana Botella abrió ese camino que después siguió el mismísimo Abel Caballero.
In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
Ahí, muy bien.
Sí, señor.
Bueno, pues ahora ha venido a sumarse a esta fiesta el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
¿También sabe inglés?
Él ha subido la apuesta, Pilar. Él lo ha hecho en chino.
¿En chino?
Sí, como lo oyes. Bueno,
oye,
mejor
pues eso ya no es tan fácil, ¿eh?
No, eso requiere un nivel, por lo menos, de estudio. Hoy, la canción de Estela Marinera.
Hoy...
¡Ay!
Espero que no estuviera en un concurso de estos de talentos.
Estaba en un concurso de talentos, Pilar.
¡Qué barbaridad!
Exactamente. ¿Sabes que no pasó a la siguiente fase?
No me lo creo.
Pues sí. Bueno, hoy se celebra el Año Nuevo Chino y el alcalde de Sevilla se ha marcado un discurso, pues en chino, no sabemos si mandarín, cantonés, pues lo que sea, en chino, para felicitar a toda la comunidad china también. Y de paso, que siempre viene muy bien, reforzar lazos comerciales.
Wo Shu Yuan, Xinhai... de Shangguo, Ben Yomen, Pinan, Jian Kang.
Toma, ¿eh?
Bueno.
Vaya parrafada.
Exactamente.
Claro.
Se lo ha estudiado, ¿eh?
Sí.
Bueno, no sé, porque como no sé chino, sabes lo que
está.
Ha dicho.
¿Sabes qué es lo malo? Que el discurso no está subtitulado. O sea, es claro. Solo para los chinos. Digo, bueno, yo también me quería enterar. Y he aguzado el oído. Verás, ¿tú te acuerdas de los dibujos de Shin-chan?
Disfruta más episodios de Shin-chan todos los días, ¡tachán!
Un niño, un dibujo de estos...
Yo no era de mi época ya eso, ¿no? Yo soy más mayor, creo, ¿o no?
Sí, yo también. Un dibujo de estos orientales que tienen todos boca de buzón, pues esto, Shin-chan, un niño travieso. Pues fíjate, el alcalde hay un momento en el que aparece que dice... ¡Oh, sí! ¡Vamos para allá! ¡Esa abuelilla de Shin-chan!
¡Oh, sí! ¡Sí, pan ya! Sai Huelilla, Shin-chan.
Es que es... Claro, es que yo es lo que oigo. Porque fíjate, sin embargo... hay otras partes, Pilar, en las que al alcalde se le entiende mejor.
Juan Espadas.
Mira.
¿Cómo?
Ponlo otra vez, ponlo
no me
otra
he
enterado,
vez. Sí.
Juan Espadas.
Juan Espadas.
Bueno, su nombre. Sí,
dice
sí,
algo
sí.
Así como Juan Espadas.
Pero,
o sea,
sí.
Yo me llamo Juan... Ahí está, vale. Eso lo ha abordado. Bueno... Claro, nos enfrentamos a una gran duda. ¿El alcalde de Sevilla habla bien el chino? Porque ni tú ni yo somos capaces de juzgarlo.
Yo no.
Claro, además
ya me gustaría, pero no.
El chino es un idioma muy difícil de pronunciar, que si te equivocas en la entonación puedes meter la pata. Así que he buscado a alguien que lo hable para que nos confirme si el alcalde lo hace bien. Ya os anticipo que no ha sido fácil, nada fácil encontrar a alguien porque hoy están todos los chinos de celebración.
Pero Juan Solo la ha encontrado.
Por supuesto,
¿no?
Lo he conseguido. Se llama Pai Ming y esta es la pregunta que le he hecho. ¿Qué dice el alcalde exactamente en su mensaje a la comunidad china?
Alcalde Sevilla dice él muy contento porque pulpo gigante ataca Costa Groenlandia.
En fin, no sabemos qué dice.
No sabemos.
Pero da el pego.
Pero ha quedado muy bien. Y ya está.
Y te digo una cosa, sevillanos,
dime.
El alcalde de Sevilla tiene que hablar muy bien chino porque hace 2 años se emitió otro saludo suyo en la plaza de Tiananmen, en pantalla gigante. Así que
hombre,
debe de hablarlo bastante bien. Bueno.
Suponemos que sí.
Nosotros también queremos hacer extensiva la felicitación del alcalde de Sevilla a toda la audiencia china de la tarde de COPE, que sabemos que es muy numerosa. Gracias por estar ahí otro año más. Claro, llega aquí un punto en el que pongo esta canción y ni siquiera estoy seguro de que sea chino, pero suena.
Parece, ¿no?
Así que lo importante
nosotros
es
lo hacemos
la
con buena intención.
Con buena intención, exacto. Bueno, que este año del buey que hoy comienza nos traiga a todos paz, prosperidad y mucha salud. Dicho todo esto, Pilar.
Dime.
Tú sabes que se... Queda muy Pilar, ¿qué? Dime. Es verdad, es verdad.
Oye, yo muy atenta.
Claro.
Aquí.
Ahí, al quite.
A ver.
Tú sabes que se celebra pasado mañana, ¿no?
¿Cómo no lo voy a saber?
San
Juan.
Valentín.
San Valentín, ya estabas tardando mucho en hablar,
pues sí,
en hablar de San Valentín.
Claro, no he querido saturaros. Durante la semana he ido contando cosas bonitas, románticas, no todos los días, para no cansar, pero hoy tocaba. Hoy no podía faltar una historia romántica para ambientarnos. Ocurrió el pasado domingo, esto tengo que decirlo, pero me la he guardado en el tupper. ¿Sabes por qué decía no? Hoy es el día para contarla.
¿Tú guardas estas historias en un tupper?
En el tupper...
En el history tupper.
El history tupper. Exacto, vale. Le pongo el history tupper. Bueno, para entender lo que ocurrió, lo que voy a contar, hay que aclarar que Alicante, el fin de semana pasado, se encontraba confinada perimetralmente para de viernes a lunes para evitar pues movilidad y que hubiera más contagios. No es la única ciudad de España. Bueno, confinamiento perimetral Alicante, fin de semana pasado.
Bien.
Que por cierto, con esto de los confinamientos, mucha gente dice, pues estamos confinados, pero yo he salido y a mí nadie me ha parado.
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
Efectivamente, amigo, porque no puede establecerse un control de policía o de guardia civil en cada acceso a una población, ni tampoco hay disponible un rayo mortal que te desintegre si te saltas el confinamiento.
A mí me gustaría.
Ya, pero no se puede salir ni entrar. Y si te pillan haciéndolo, no te van a desintegrar.
Claro, eso depende de tu responsabilidad, pero ¿y si te pillan? ¿Ah?
Sí, exacto, se te va a caer el pelo. Hay que tener una buena justificación. Bueno, esta es nuestra historia. Un murciano de 40 años viaja de Murcia a Alicante el pasado domingo. La policía detuvo el autobús en un control a la entrada de la ciudad. Sí, a las 10 de la mañana de un domingo, que dices, joder, van a pillar.
Venga, que de verdad, bueno, un control a esas horas y un domingo.
Ya, pero es la ley.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Pues claro, comprobar. Así que los agentes de policía subieron al autobús para comprobar que todos y cada uno de los pasajeros tuvieran justificación para entrar en Alicante. Y llegaron a nuestro protagonista, este señor de Murcia.
Un señor de Murcia, ¿cómo
señor, da? Un señor de Murcia, es que no su nombre no ha sido desvelado. Cuando le preguntaron al señor de Murcia por el motivo de su viaje, él contestó que iba a Alicante para ver a su pareja, que llevaba más de un mes sin verse y necesitaba mantener relaciones sexuales.
¡Matad al monstruo!
Lo dijo así. Así fue.
Tal cual.
Tal cual lo dijo el señor y tal cual lo ha contado la policía. El agente le explicó que eso, aunque importante, no era motivo suficiente para saltarse el confinamiento. Pero se ve que para el hombre sí.
Necesitamos un reto, una meta, un objetivo.
Efectivamente. Entonces el señor de Murcia argumentó. Esto es lo que ha dicho la policía. El señor de Murcia argumentó que mantener.
O sea, tú te limitas a transcribir, o sea, a contarlo en la radio, ¿no?
Yo soy un
lo que transcribió,
cuenta, exacto.
Exacto, la policía.
Exacto.
Bueno, que quede claro.
El señor de Murcia, cuando le dijo al policía, eso no es motivo suficiente, el señor de Murcia argumentó que mantener relaciones era una necesidad básica del ser humano, tanto como el comer o el dormir. Lo básico, como Tarzán. Bueno, el policía no se ablandó. Le dijo que esa excepción no estaba contemplada por la ley.
Seguro que sacó el... a ver, dice, voy a repasarme la ley.
No creo que haya sido el primero, pero bueno. El policía, claro, le sancionó y le obligó a bajarse del autobús.
¿Esposarme? ¿Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí?
Bueno, esposarle no, pero para asegurarse de que no intentara entrar en Alicante a pie, que esta podía ser otra, que como voy andando, pues estaba ya a la entrada de la ciudad, le custodiaron hasta que alguien fue a recogerle desde Murcia. O sea, que en este caso, en el de nuestro pobre murciano, no triunfó el amor. Pero ¿sabes una cosa? No creo que él...
¿Qué?
No creo que... ¿Sabes una cosa, Pilar?
¿Qué? No, Juan.
No creo que este señor de Murcia vaya a rendirse.
Volveré.
O sea, ahí que está. Tú piensas que tal vez este fin de semana y con la excusa
bueno,
de que
con
San Valentín,
hombre... Hombre,
tal vez,
la llamada
tal vez
de la selva,
lo vuelva
por supuesto.
A intentar. Te digo una cosa, le van a volver a pillar porque estas cosas suelen ocurrir así.
Mira, ¿otra vez tú?
Exactamente.
No puedes venir un jueves.
Así que más le vale quedarse en casita, porque si no, no va a tener dinero para pagar tanta multa.
Aguanta un poco.
Porque como tú dices, esto es una cuestión de responsabilidad personal, pero que es que además de vez en cuando te ponen la multa porque te pillan. Así que cuidadito con estas cosas. Tengo un capricho. Es que ¿me podéis poner la canción esta china desafinada del concurso otra
se
vez?
Se llama porque... China desafinando, Rosa.
Que se llama así. Porque de verdad me parece épico esto, ¿eh?
Bueno, escucha. Es que ahí no va mal, ahora te toca subir.
Es un hit. Yo te digo una cosa. Yo estoy en el jurado.
Sí, yo,
y a este chico,
yo la dejo
creo
pasar.
Que es chico.
Es chica,
sí.
Es chica.
¿Es chica, es chica?
Sí, pues lo que pasa es que yo... ha cogido una canción con muchos graves y no llega.
A ver.
Escucha.
Ay. Ay, qué
no
penita,
tiene ni graves ni agudos. Está en la zona media.
Yo estoy en el jurado y le digo que pase al...
Yo también,
por favor,
para oírla otro día.
Qué dolor. que pase a la siguiente ronda. Ay, madre. Bueno, pues Juan, oye, por cierto, Juan, que tengo que recomendarte una de las apuestas de 13 para esta temporada, ¿eh?
A ver.
Mira, muy importante, un espacio para reflexionar sobre asuntos que nos afectan y también a las generaciones futuras. Se llama Encuentros para una nueva era. Es un programa que quiere ser un diálogo, pues, sobre temas tan importantes como el que se plantea esta noche a las 10. ¿Cómo saldrá la humanidad de esta pandemia? ¿Habrá cambios en la sociedad tal y como la conocemos? ¿Es necesaria una transformación de la economía? Mira, uno de los invitados esta misma noche será el chef José Andrés.
Yo ya tenía la experiencia de ver cómo la alimentación puede realmente cambiar la sociedad, puede ser una forma de darle esperanza a las personas. Obviamente yo soy cocinero, soy empresario, tengo 20 y tantos restaurantes, llegué a América con $50, nadie me ha dado nada, que yo que soy un creyente en el capitalismo, es verdad que el capitalismo no es perfecto y lo que hay que hacer es no querer derrumbarlo, lo que hay que hacer es intentar mejorarlo, un capitalismo si cabe mucho más pragmático, lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para los demás.
¿Has visto? Que somos muy fan, ¿eh? De José Andrés. Muy fans.
Sí. Yo soy muy fan de José Andrés, es una gran persona.
Y yo. Bueno, interesante apunte, sí, como tú dices. Bueno, pues es tan solo un adelanto del programa de hoy, pero Encuentros para una nueva era también abordará cuestiones como el futuro del trabajo, la sociedad vigilada por la tecnología. Jesús Abezuela, el presidente de la Fundación Pablo VI, será el conductor de este espacio que, como te digo, se estrena esta noche en 13.
Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del futuro del trabajo, vamos a hablar de la cultura del espectáculo en la que estamos instalados, de las democracias de las emociones, esa democracia del corazón, ¿no?, en la que vivimos, de si vivimos en una sociedad vigilada, donde nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones son conocidas y dirigidas, en fin, de un largo etcétera de muchas cosas que al final son nuestro día a día, ¿no?
Bueno, por cierto que tras el programa y en relación con el tema de hoy, en su estreno, vas a poder ver también en 13 a continuación la película La carretera. Es una película basada en la novela de Thomas McCarthy, protagonizada por Viggo Mortensen. Es una película que relata cómo un padre y su hijo, dos de los pocos supervivientes del planeta tras un terrible cataclismo, van por una peligrosa carretera camino de la costa, donde esperan encontrar más seguridad y alimento. Es una película magistral y reconocida por la crítica, que invita a una profunda reflexión sobre cuál será el futuro del hombre. Bueno, pues ya sabes, estreno en 13 esta noche a las 10, Encuentros para una nueva era. Juan, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh?
Por supuesto.
Gracias.
Por supuesto. Buen fin de semana.
Un abrazo.
Chao.
Igualmente. Adiós. Adiós. Bueno, pues resulta que la gente no acierta con los regalos, o no siempre acierta, o bueno, resulta que hay personas que tienen muy buenas ideas, son muy originales, son absolutamente creativos, toda esa creatividad y ese derroche son capaces también de emplearlo precisamente a la hora de regalar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de San Valentín o de cualquier otro momento, ¿eh?, en que haya que hacer un regalo. Le pedíamos a los oyentes buenas ideas o cuándo han acertado y cuándo no han acertado con un regalo. Es de lo que trata hoy nuestras conversaciones con los oyentes, con Rosa Rosado y también con Fernando. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, ojito a este mensaje, ¿eh? Las mentiras tienen las patas muy cortas, eso ya lo sabemos. Mira qué, mira qué pieza el marido.
Hola, gente. Mi marido, que tampoco es muy detallista y muy despistado, llega un día hace como dos años, yo creo, y viene a casa y me trae una rosa pequeñita de papel. Dice, toma, cariño, por San Valentín. Digo, uy, mira, ha tenido un detalle, ¿se ha acordado? Total, que ya la dejo en un jarroncillo que tengo ahí y no sé si es fue ese día o al día siguiente que de repente veo que pone la etiquetita, que no la miré, que pone Repsol. Se la habían regalado en la gasolinera cuando fue a echar gasolina. Pero ha estado dando vueltas la rosita. Digo, esto no te lo perdono jamás.
O sea, que eso ha quedado ahí, ese hombre, resquemor.
Hombre, eso no se olvida.
Eso por no haber sido él el de la idea, la originalidad de comprar la rosa y llevársela, sino que se la dieron en la gasolinera y tal cual se la dio a su mujer.
Sí,
hay que tener cuidadito con estas cosas, ¿eh? Que luego
queda, bueno, nos quita la pegatina, que no se vea. ¡Qué gracia! Bueno, vamos a hablar también, si os parece, de regalos originales, porque, bueno, son los más interesantes. Mira este.
Hola, buenas tardes. El regalo más original que me han hecho de San Valentín fue hace ya muchos años y me regalaron una pareja de burros zamoranos, Garzón y Florentina, y bueno, que siguen conmigo. Y de verdad, que ha sido de los que más me ha gustado, por no decir el que más me ha gustado, y han sido muchos San Valentines. Buenas tardes.
Pero vamos a ver esta historia.
Pero, ¿son
burros
de verdad
o son
reproducciones?
Sí, bueno, es verdad que hay burro, Zamora hay un burro autóctono que es muy codiciado, es verdad, es muy grande además, que es raza de la zona y... Pero, hombre, que le hayas regalado dos burros, ha dicho Garzón y Florentina, ¿no? Que se llamaban,
sí,
¿no?
Sí.
Pero
sí.
Yo, que, no sé.
Pero el burro es una especie casi desapareciendo,
sí,
¿eh?
Casi, porque ya no se usan.
Y a veces es difícil, exacto, no se usan, es difícil encontrarlos. Y yo conocí a uno que se compró un burro como a 50, 60 kilómetros de su pueblo y se lo tuvo que llevar, bueno, por la carretera, pim, el burro.
O sea, hombre, que... a ver dónde lo metes.
Claro. Hombre, ¿dónde lo vas a meter? Bueno, hay transporte especial para animales y caballos, Rosa,
no,
quiero decir.
Este no, este
hay
muy
camiones,
hippie,
hay vans,
y
hay
se lo trajo
furonetas.
No, este se lo trajo, pero pues ya quería disfrutar del burro y tal y cual, y lo tienen Andánico. Además entre barrio, varios son los propietarios del burro, o sea, tiene una especie de propiedad de comunidad de propietarios sobre el burro, ¿no? Entonces,
bueno, pero hay gente de todas que tiene burros en casa y está encantado con ellos, ¿eh?
Bueno, sí, tienes, sí. Claro, una cuadra, una finca y tal, es una maravilla, claro, a mí me encanta, claro, me parecen súper bonitos. De todas formas, yo creo que aquí hay una historia detrás que debería contarnos un poco más ampliamente.
Lo de los dos burros, ¿no?
Sí.
Y el nombre de los dos burros, ¿eh?
Sí, también.
Bueno, es un regalo. Para el que no sepa, mira, vamos a ver, para el que no tuviera ninguna idea, pues nada, venga, a por el burro, es el momento de regalar burro. Venga.
Oye, hablando de originalidad y hablando de acertar, yo os digo una cosa, a lo mejor es que os paséis por el Corte Inglés y así lo tenemos ya todo solucionado.
Pues sí.
Sí, porque mira, en el Corte Inglés vas a encontrar lo que necesitas seguro para regalar y además te van a llevar, si quieres, pues a Italia, por ejemplo, a cómo celebran San Valentín en Verona, ¿no? La ciudad de Romeo y Julieta, que allí, bueno, no te puedes imaginar la que montan, ponen las farolas, además con forma de corazón, bueno, todo un ritual en torno a lo que es San Valentín. Y fíjate, ¿qué regalan fundamentalmente los italianos? Bueno, pues mira, son muy de bombones, que yo creo que aquí bombones no se regalan tanto, no sé cómo lo ves.
También
es
ocurrido, como pero, las flores. Sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Podría ser, pero bueno, ya digo que desde luego yo me acercaba directamente al Corte Inglés, miraba en tu aplicación, por ejemplo, tecleaba en el navegador el Corte Inglés, pones San Valentín y ahí vas a encontrar un montón de ideas y de regalos fantásticos. Por ejemplo, para hombre, un reloj Pontina de malla de acero que es precioso, o para nosotras, que tome nota Fernando, un vestido largo con bajo asimétrico de Tintoretto, por ejemplo, un collar Gloria Ortiz de la colección Amalfi de metal y acetato.
También.
que con cualquiera vas a triunfar. Así que ya lo sabes, ¿eh? Si quieres de verdad demostrar a tu pareja todo ese amor con el regalo perfecto, entre miles de ideas, yo creo que lo que tienes que hacer esta tarde es dejar de ser Juan, Lucas, Pedro o Fernando y ser Valentín. Y hacer así tus mejores compras de San Valentín, ya sabes dónde. En el Corte Inglés, y mientras tanto que los oyentes nos sigan dejando también sus regalos originales con el que acertaron o con el que no, en esas notas de voz en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las marcas de la Casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días Pro Empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La historia es conocida por todos. A principios del siglo VIII, la península fue invadida por los musulmanes. Se estableció en el sur, en Al-Ándalus, una cultura islámica. Se ha ponderado mucho la tolerancia y las virtudes de ese mundo islámico, el mundo de Al-Ándalus, primero emirato, luego califato omeya. En realidad es una historia muy larga, seguro que hay virtudes, seguro que esas virtudes se han exagerado, pero en cualquier caso, tanto hablar de las virtudes de ese mundo islámico han hecho olvidar a una comunidad, la comunidad de los cristianos, de origen visigodo, que vivía en Al-Ándalus y que fue perdiendo cada vez más digamos, su espacio natural. Estamos hablando de los mozárabes. Se ha hablado poco de los mozárabes y afortunadamente dentro de unos días va a haber un congreso en Córdoba dedicado a estos cristianos que vivieron en tierras de Al-Ándalus, que algunos emigraron hacia el norte, que llevaron con ellos una cultura y una arquitectura que fue muy importante en aquellos reinos que no estaban bajo el dominio musulmán. Unos mozárabes que vivieron en una circunstancia muy similar a la que viven ahora las minorías cristianas en países de mayoría musulmana. Saludamos en la tarde de COPE a una de las personas que, bueno, está desarrollando este congreso. Ya digo, congreso interesante porque desgraciadamente los mozárabes están muy olvidados. Están muy olvidados. Y Gloria Lora, que es profesora en la Universidad de Sevilla, que es profesora de Historia Medieval, está al frente, digamos, académicamente de este congreso. Profesora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los mozárabes, ya digo, parece que se han ido olvidando. Es una iniciativa estupenda esta de que haya un congreso en Córdoba sobre ellos. Se ha presentado siempre a los mozárabes como una comunidad que vive en un Al-Ándalus muy tolerante, ¿no? El Al-Ándalus de las tres culturas. ¿Es eso cierto o no es cierto? Su condición de dhimmi, es decir, dentro del Islam se establece para los que no creen en Mahoma y en el Islam una condición especial, su condición de dhimmi los permitió vivir, digamos, tranquilamente en Al-Ándalus o fue una persecución lenta que tuvo consecuencias para esta comunidad mozárabe?
Bueno, pues mire, como usted acaba de señalar, la historia de los cristianos bajo dominio islámico es un proceso de un largo recorrido. Entonces, claro, como es muy largo, eso va cambiando al compás de los avatares que suceden en el Estado andalusí, de forma que para nada tiene que ver la historia de los mozárabes al comienzo, es decir, en las primeras décadas que siguen a la conquista, con la situación que se desencadena a partir de mediados de ese mismo siglo, cuando llega a la península ibérica Abderramán I, que trae un proyecto clarísimo de constitución de un Estado árabe e islámico, y eso significa importantísimas reformas en el sistema de recaudación y en otras cosas. Esa situación va a dar un giro nuevo a partir del siglo IX, cuando ese Estado está ya mucho más consolidado. Es el primer momento en que nosotros nos consta que los cristianos empiezan a mostrar su rebeldía, su disidencia, posiblemente antes, lo que pasa es que hasta esta fecha no lo conocemos. Y mucho más difícil se torna a mediados precisamente de ese siglo. Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque hay que saber contextualizarlo.
Ya, o sea, al principio la cosa no era complicada, pero digamos que siglo y medio después de la conquista musulmana, la situación de los cristianos en Al-Ándalus se va complicando cada vez más.
Es muy complicada. Siglo y medio después ya es muy complicada. Es muy complicada porque, claro, en el momento en que Al-Ándalus se ha convertido de una provincia del lejano imperio de Damasco a un Estado islámico con capital en Córdoba, con una fuerte estructura estatal, pues claro, las cosas cambian.
Ya. Y hay una discriminación porque el sistema este de dhimmi que establece que pagando un impuesto personal, pues ellos pueden gozar de su culto, de sus iglesias, incluso de sus tribunales, ¿eso qué pasa? ¿Que va desapareciendo?
Bueno, más que va desapareciendo, aquí también tenemos que ir viendo cómo los cristianos pues se van a ir convirtiendo al Islam. Primero por un proceso de arabización, es decir, la comunidad visigoda pues empieza a adoptar de forma imperceptible y acaba arabizándose con costumbre. En este sentido, es que hay que tener en cuenta que es que se le imponen a los visigodos pues nuevas formas de organización social, que están basadas en un esquema parental árabe, se permite la celebración de matrimonios mixtos y esa descendencia es obligatoriamente musulmana. Entonces nosotros vamos a ver primero un proceso de arabización y luego de Ajá. islamización. Entonces los mozárabes van a ir descendiendo en número por la creciente conversión al Islam. Ahora bien, sí que le querría explicar sobre todo una cosa. La población andalusí, como bien se sabe, hasta el siglo X es fundamentalmente cristiana, porque los Ajá. dirigentes musulmanes no tienen interés en que se conviertan, porque son los mozárabes los que con sus impuestos están sosteniendo al Estado. Así que ese afán de convertir a los cristianos en absoluto se plantea.
Ya, o sea que primero les interesa que sigan siendo cristianos para que vayan cotizando, digamos, a las arcas de la hacienda pública y sean los que paguen la hacienda.
Claro.
Hay, supongo que diferentes fases, pero ¿estos mozárabes conservan la lengua romance, digamos un latín popular, o van aprendiendo árabe y con el aprendizaje del árabe van abandonando la lengua inicial? ¿Cuál es el proceso, digamos, lingüístico y cultural de esta comunidad?
Verá, en cuanto al lingüístico, tiene que tener en cuenta que en la España visigoda de fines del reino, es decir, a comienzo del siglo VIII, pues ya se empieza a hablar un romance incipiente, porque el latín puro, el culto, pues solo lo hablan en ambientes eclesiásticos, también en los ambientes de la corte y evidentemente, como le digo, en los ambientes culturales. Pero, claro, la mayor parte de la población habla una especie de romance popular que va a ir evolucionando y dará lugar a lo que nosotros entendemos como la lengua romance. Lo que pasa es que coexiste con el árabe. Ajá. Pero también cuando se habla de lengua árabe hay que distinguir el árabe puro, el que habla la aristocracia, del árabe dialectal, que es el que habla la mayor parte de la población.
Conocemos, son bilingües durante un cierto tiempo.
Más que bilingües, coexisten las dos lenguas. Claro que hay bilingües, pero en ambientes muy cultos. Pero el pueblo no habla las dos idiomas, ni mucho menos.
Ya. Conocemos, digamos, aportaciones culturales, rituales, el rito mozárabe se mantiene todavía en España, hay una arquitectura que se llama la arquitectura mozárabe de los que se exilian hacia el norte. ¿Qué aportación cultural hace el mundo mozárabe en la España medieval?
Miren, el mundo mozárabe, desde el punto de vista cultural, tiene su base completamente isidoriana, es decir, todo es la ciencia a partir del siglo VII, VIII, es San Isidoro. Pero claro, ellos van a transmitir toda esa herencia visigoda a la nueva civilización. Y eso lo van a ver pues desde en las artes plásticas, solamente hace falta un recorrido por el prerrománico leonés. Lo vamos a ver, o sea, en la arquitectura me refiero, lo vamos a ver en la música, porque tengan en cuenta que la música siempre está asociada a la liturgia hispánica, ese rito visigodo que acaba de comentar, que eso es un tesoro cultural Ajá. que aún se conserva en el siglo XXI.
Gloria Lora, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Estaremos muy atentos a ese congreso que celebran dentro de unas semanas. Y gracias por esta iniciativa de rescatar una parte de nuestra historia, que a veces está muy silenciada, una parte de nuestra cultura, que fue fundamental luego en los reinos del norte, como nos acaba de decir, y una parte por rescatar ese patrimonio que sigue vigente, porque el rito mozárabe se sigue utilizando. Gracias por estar con nosotros, Gloria.
Muchas gracias y nos vemos en Córdoba.
Siempre. Gracias. Bueno, interesante, Pilar, sí, esto sí, que a veces no se conoce bien. O sea, siempre hablamos de la España islámica, el Al-Ándalus, y no conocemos bien pues esta comunidad que fue minoritaria, que primero la frieron a impuestos, como nos acaba de decir la profesora, lo ha dicho ella en otro lenguaje más académico, pero sí. Lo que nos ha contado es eso, que le sacaban todo lo dicho y lo no dicho para mantener, digamos, al Estado Islámico, y que luego fueron casi prácticamente lentamente obligados a convertirse. Es un capítulo de nuestra historia muchas veces olvidado y yo creo que merece la pena rescatarlo, como van a hacer en este congreso. Y ahora nos metemos en contagios, supercontagiadores.
Sí, uno de los grandes misterios, diría yo, ¿no? Del coronavirus, los supercontagiadores. Bueno, atento a este dato. Entre un tercio y la mitad de todos los contagios registrados en todo el mundo, todos los contagios de coronavirus, están relacionados con esto, con los supercontagiadores. Es el resultado de la investigación liderada por Antonio Salas y por Francisco Martinón Torres y publicada en la revista Science. El último estudio de estos dos docentes de la Universidad de Santiago de Compostela asegura que los supercontagiadores siguen siendo el motor de la crisis sanitaria actual e incluso que son más peligrosos que las nuevas cepas, que las nuevas mutaciones, ¿no? Antonio Salas es genetista, profesor de la Universidad de Santiago. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar pues por explicar qué es un supercontagiador.
Es la pregunta que me tienen hecho muchas veces, pero lamentablemente no tengo una respuesta. No existe una respuesta clara alrededor de esta figura. Lo que únicamente que se puede decir es que es una persona que tiende a contagiar mucho más que el promedio. Y no sabemos muy bien si eso se debe a una cantidad de características biológicas concretas o unas características relacionadas con la carga viral o con la capacidad de transmisión, con las segregaciones o lo que sea, o cuánto de todo este supercontagio o su capacidad de supercontagio depende también de las circunstancias. O sea, hay que entender que ningún supercontagiador supercontagia si está metido en una habitación, si está encerrado él solo en una habitación. Entonces, uh-huh. Las circunstancias juegan un rol importante en todo esto, pero no sabemos cuánto depende de la biología y cuánto depende de las circunstancias.
O sea, que sí podemos llegar a pensar que sigue siendo uno de los grandes misterios, ¿no?, que tenemos por resolver, que se sabe mucho, se ha aprendido mucho en un año, pero hay cosas que todavía, pues como vemos, son una incógnita con respecto a esta pandemia, y quizá una de ellas, ¿no?, es la de los supercontagiadores. ¿Por qué de repente hay personas, sin saber por qué, me dice, que son capaces de contagiar, desde luego, en un porcentaje elevadísimo, ¿no?, comparado con otras que prácticamente no contagian? Eso es así, eso es un hecho.
Sí, efectivamente, además no es una novedad y una exclusividad del SARS-CoV-2, es algo que conocemos desde hace más de 100 años. La figura del supercontagiador existe en microbiología y lo único que hicimos nosotros fue ponerlo en evidencia a principios de año, allá por marzo o abril, y a lo largo de estos últimos meses se ha visto que efectivamente esa figura es importante. Se ha publicado ya en revistas de manera sobrada el rol que juega un supercontagiador, ya sea en espacios cerrados o en espacios grandes. Se han visto grandes brotes iniciados por supercontagiadores, está hablando de brotes masivos, y lo seguimos viendo ahora. Hace poco acaba de salir este trabajo, que fue el que inspiró nuestra revisión de los datos, un trabajo en Boston donde reportaban dos grandes eventos ocurridos en Boston en la primera ola. Y eso sigue sucedía antes, en la segunda ola, y sigue sucediendo de forma continuada, porque es una característica que está muy relacionada con la transmisión del virus.
Claro, hasta el punto de que vosotros afirmáis entonces, a raíz de este estudio y en lo que habéis publicado, que es incluso uno de los hilos conductores más graves, más importantes, el motor, decís, de la crisis sanitaria, más incluso que estas nuevas mutaciones del virus que están apareciendo ahora y que también son preocupantes, pero que aún así, pues resolver el misterio de los supercontagiadores verdaderamente nos ayudaría mucho, ¿no?, a contener la pandemia.
A ver, nosotros no hemos puesto números a cuánto de importante es un factor y otro. Lo que sí que está claro es que son dos catalizadores importantísimos y que si actúan conjuntamente pueden ser una bomba de relojería. Uh-huh. Es decir, si a un supercontagiador le supercontagia una cepa que es especialmente transmisible o que podría llegar a ser especialmente letal, que aún no existen evidencias, a mi juicio, lo suficientemente sólidas como para afirmar eso. No, no quiere decir que no haya, simplemente que las evidencias no son lo suficientemente firmes. Pues si las dos cosas, si esos dos elementos se ponen en común en la misma persona, eso es un cóctel perfecto para facilitar la transmisión. Y lo más importante, o la moraleja que podemos, el mensaje que nos deberíamos llevar para casa, es que al fin y al cabo da igual la cepa que uno, de la que uno sea portador, porque la forma de prevenir es la distancia social, lo que ya conocemos, las mascarillas, etcétera. Independientemente de si uno es portador de una cepa u otra. Por lo tanto, el mecanismo sigue funcionando, ¿no? Es un mecanismo de que tiene que ver con la socialización, y porque es lo mismo que te decía antes, es lo mismo que una persona que es portador de una cepa supercontagiosa, si está metido en su casa, no se la contagia a nadie. Entonces, es básicamente el problema tiene que ver con la forma en la que se infectan unas personas con otras. Y el supercontagio está muy relacionado con eso. Puede provocar grandes brotes explosivos, ¿no?, en un sitio determinado, a partir de los cuales es muy fácil que una cepa se consolide.
Claro, son fenómenos que se estudian, que son importantes, pero que efectivamente a nivel particular, es decir, que alguien que nos esté escuchando ahora, o sea, no le podemos decir, bueno, pues haz esto o lo otro en función de que estemos hablando de una cepa u otra o lo que sabemos por el momento de una mutación u otra, o incluso de que alguien, claro, que tampoco lo vamos a saber si estamos en contacto de un supercontagiador o de una persona que no contagia. Lo digo porque, por ejemplo, también es muy llamativo que sería todo lo contrario, ¿no, Antonio? Esas personas que han convivido en la misma casa durante un tiempo, pues con una persona que sí que ha dado positivo y que sí que ha estado enferma y, sin embargo, que no ha contagiado a nadie de la familia, ¿no? Que sería un poco el caso contrario del supercontagiador.
Efectivamente, pero es que ese, digamos, universo de diversidad que existe, ya tampoco es nuevo en microbiología y en general en la patología humana. Es muy bien sabido en la enfermedad compleja, en las enfermedades complejas, que hay factores de protección frente a determinadas enfermedades, igual que hay factores de riesgo. Estoy hablando de riesgo genético, no solamente
claro,
ambiental.
Claro, porque
¿no?
Estaba diciendo, usted es genetista. Al final estamos hablando de si es algo genético, ¿no?, de cada uno de nosotros, que seamos una cosa o la otra.
Es muy probable que haya un factor de riesgo, igual, y de hecho ya se han estudiado, ya se han empezado a revelar algunos factores de riesgo relacionados con la COVID, con el riesgo incrementado a padecer enfermedad o relacionados con la severidad de la enfermedad. Y digamos que tampoco eso es nuevo porque es muy conocido en otras patologías. Lo que realmente es importante es saber cuáles son esos factores, identificar los factores genéticos, pero que los hay, es muy probable que sea así. Igual que también es muy probable que haya cepas que sean más transmisibles que otras, porque hay un universo, miles de mutaciones. Nosotros desde el principio, ya en abril, reportamos miles de mutaciones en el virus. En verano, que hablamos sobre la variabilidad del genoma del virus en España, reportamos 14.000 mutaciones. Últimamente reportamos 28.000 mutaciones. Quiere decir que las mutaciones están ahí. Es un virus que muta y cada dos semanas más o menos existe la probabilidad de que se estabilice, si en una cepa circulante estabilice una mutación. Entonces, el virus tiene un mecanismo mutacional y va a seguir diversificándose, variando mientras siga circulando. Y a una velocidad, pues bastante, a esa velocidad, más o menos de una mutación cada dos semanas. Entonces, hay que tenerle respeto a las variantes del virus, porque si unas son más transmisibles o otras son más letales, pues lo único que estamos haciendo es incrementando el problema. Pero es que el problema está en el mecanismo de infección en sí mismo. Si una persona tiene un exportador de una variante muy peligrosa, pero no se lo contagia a nadie, pues esa variante queda en esa persona. Y esto es un breve apunte también que te quería comentar. Fíjate que en verano nosotros reportamos que dos cepas fueron las dominantes en España. O sea, dos mutaciones ocupaban el 70% de la variabilidad en nuestro país, en la base de datos que estaba analizada en aquel momento. Entonces, el fenómeno de la dominancia de una cepa, en cierta medida, no es nuevo, porque en muchos países ha sucedido eso. Ya es algo que conocemos de antes. Para mí, esta cepa nueva británica, pues empieza a haber ciertas evidencias convergentes hacia que apuntan a que efectivamente es más dominante. Pero yo creo que esto ya ha sucedido antes y seguirá sucediendo. Habrá unas cepas que sean más que tengan más facilidades que otras, porque de entre ese universo, de esas miles de mutaciones que surgen, algunas es normal que tengan más facilidades que otras.
Tienen más éxito, digamos, y entonces siguen adelante y no siguen las otras miles de las que me habla, que existen, por lo que veo, constantemente, ¿no?, en estas mutaciones que hablamos del virus. Lo que sí me queda claro, entonces, es que las medidas de protección estrictas, y si las cumplimos a rajatabla y que ya las conocemos, funcionan. Por lo tanto, independientemente de la mutación e independientemente de que estemos al lado de un supercontagiador o no. Es decir, esas medidas de protección, esas mascarillas, esa distancia social, ese no socializar, al final es lo que nos protege, independientemente de todo lo demás, ¿no? Claramente.
Efectivamente, esa es la clave. La clave no es tanto... no quiero minimizarle ni sacarle importancia a unas cepas con respecto a otras, porque la tienen, ¿vale?
Sí, pero
que hay que ponerlo
esa posibilidad de autoprotección y que eso sigue valiendo, ¿no? Bien, que es importante.
Es que lo estamos... Efectivamente, es un algoritmo muy sencillo. Siempre que ha habido una ola, y no solamente en España, sino en otros sitios, si se restringen los contactos, se reduce la infección.
Se reduce. Antonio Salas, genetista y profesor de la Universidad de Santiago. Gracias, buenas tardes. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.